Capítulo 196. El sábado en Getsemaní. Jesús habla de su madre y de los amores de distintas potencias. La mayor parte de la mañana del sábado ha estado ocupada en dejar descansar a los cansados cuerpos y en arreglar la ropa, polvorienta y arrugada por el viaje. En las vastas cisternas del Getsemaní, colmadas de agua de lluvia, y en el Cedrón, verdadera sinfonía, entre los cantos espumosos, lleno por los chaparrones de los últimos días, hay tanta agua que es una verdadera incitación. Uno tras otro, los peregrinos, desafiando el fresco, bajan a zambullirse en el torrente. Luego se ponen vestidos nuevos, de los pies a la cabeza, y con el pelo todavía un poco tieso, por las rociadas del torrente, van a sacar agua de las cisternas y la vierten en unas pilas grandes, donde tienen la ropa, separada por colores. Dice Pedro contento:
bien, bien, ahí se purgará y María la podrá lavar con menos esfuerzo. Supongo que es la mujer que está en Getsemaní, pequeñuelo. Tú eres el único que no puede ponerse vestidos nuevos, pero mañana...
En efecto, el niño tiene una tuniquita limpia que ha sacado de su talego, tan pequeño que le podría ir bien a una muñeca, pero está aún más descolorida y rota que la otra. Pedro observa preocupado la túnica, diciendo en tono apenas perceptible:
¿cómo lo llevo hacia la ciudad? Estoy por dividir en dos mi manto. Con un manto se taparía todo.
Jesús oye este monólogo paterno y dice:
ahora es mejor que descanse. Al atardecer, iremos a Betania.
Quiero comprarle la túnica, se lo he prometido.
Lo harás, ciertamente. Pero es mejor pedirle a mi madre su opinión. Ya sabes, las mujeres están más dotadas que nosotros para las compras. Además, será una satisfacción para ella ocuparse de un niño. Irán juntos.
El apóstol se siente raptado al séptimo cielo por la idea de ir con María a comprar. No sé si Jesús ha expresado todo lo que piensa o si se reserva una parte, es decir, que su madre tiene un gusto más fino que evitaría desentonos de colores horrendos. Como quiera que sea, obtiene el fin sin que su Pedro se sienta humillado. Se diseminan por el olivar, muy hermoso en este sereno día abrileño. La lluvia de los días precedentes parece haber plateado los olivos y sembrado la tierra de flores, de tanto como resplandecen al sol las frondas, de tantas florecillas como hay al pie de los olivos. Los pájaros cantan y vuelan por todas partes. No se ve el bullir de gente, pero sí las caravanas que se dirigen hacia la puerta de los peces y hacia otras puertas cuyo nombre desconozco, desde el lado oeste. La ciudad se las traga como si fuera un famélico vientre. Jesús pasea y observa a Yahvés, que está jugando alegre con Juan y los más jóvenes. También Judas Iscariote, ya se le ha pasado el enojo de ayer. Está alegre y juega. Los más mayores observan sonriendo. Bartolomé dice:
¿qué dirá tu madre de este niño?
Responde Tomás:
yo digo que dirá, está muy delgado.
Y Pedro interviene diciendo:
no, dirá, pobre niño.
Entonces Felipe agrega:
no, lo que dirá es, me alegro de que lo quieras.
Si Monceló te dice.
La madre no lo pondría nunca en duda. Yo creo que no hablará. Lo estrechará contra su corazón. Y tú, maestro, ¿qué dices que dirá?
Hará lo que han dicho, pero lo pensará y lo dirá solo en su corazón. Al besarlo no dirá sino, bendito seas. Y lo cuidará como si fuera un pajarillo caído del nido. Escuchen. Un día me habló de cuando era pequeñita. Todavía no tenía 3 años, pues no estaba aún en el templo. Y ya se le rompía el corazón de amor y exhalaba, cual flor y aceituna aplastada o rota en la prensa, todos sus óleos y perfumes. En un delirio de amor, le decía a su madre que quería ser virgen para agradar más al Salvador, pero que querría ser pecadora para poder ser salvada. Y casi lloraba porque su madre no la entendía y no sabía darle la solución para ser la pura y la pecadora al mismo tiempo. Le trajo la paz su padre con un pajarillo que había salvado del peligro que corría en el borde de una fuente. Le contó la parábola del pajarillo, diciéndole que Dios la había salvado anticipadamente y que, por tanto, ella debía bendecirlo por doble motivo. Y la pequeña Virgen de Dios, la grandísima Virgen María, ejercitó su primera maternidad espiritual hacia ese pajarillo caído del nido. Y lo echó a volar cuando fue fuerte. Este pajarillo no dejó ya jamás el huerto de Nazaret. Consoló con sus vuelos y trinos la casa triste y los corazones tristes de Ana y Joaquín cuando María fue al templo. Murió poco antes de que expirase Ana. Había concluido su misión. Mi madre se había consagrado a la virginidad por amor, pero siendo criatura perfecta, poseía en su sangre y en su espíritu la maternidad, porque la mujer está hecha para ser madre y comete aberración cuando se hace sorda a este sentimiento, que es amor de segunda potencia.
Poco a poco se han ido acercando también los demás. Judas Tadeo pregunta.
¿Qué quieres decir, maestro, con amor de segunda potencia?
Hermano mío, hay muchos amores y de distintas potencias. Está el amor de primera potencia, el que se da a Dios. Luego, el amor de segunda potencia, el materno o paterno. Porque si el primero es enteramente espiritual, este es en 2 partes espiritual y en 1 carnal se mezcla. Sí, el sentimiento afectivo humano, pero predomina lo superior porque un padre o una madre sana y santamente tales no dan solo alimento y caricias a la carne de su hijo, sino que también nutren y aman su mente y su espíritu. Es tan cierto esto que estoy diciendo que quien se consagra a la infancia, aunque solo fuere para instruirla, termina por amarla como si fuera su propia carne.
Juan de Endor entonces dice:
efectivamente, yo quería mucho a mis discípulos.
Debías ser un buen maestro. Lo veo por cómo te comportas con Yahvés.
El hombre de Endor, sin hablar, se inclina a besar la mano de Jesús.
Sigue, te lo ruego, tu clasificación de los amores.
Existe amor hacia la compañera. Es amor de tercera potencia porque es Me refiero también en este caso a los sanos y santos amores. Mitad espíritu, mitad carne. El hombre, para su esposa, es maestro y padre, además de esposo. La mujer, para su esposo, es ángel y madre, además de esposa. Estos son los tres amores más elevados.
Entonces, dice Judas Iscariote,
¿y el amor al prójimo? ¿No te estás equivocando? ¿O es que te has olvidado de él?
Los demás lo miran perplejos y con fiereza por la observación que ha hecho. Jesús, sin embargo, responde sereno.
No, Judas. Pero observa lo que te digo. A Dios se le debe amar porque es Dios. Por tanto, no es necesaria ninguna explicación para persuadir de este amor. Él es lo que es, o sea, el todo. El hombre, la nada que viene a ser partícipe del todo por el alma infundida por el Eterno. Sin ella el hombre sería uno de tantos animales brutos que viven sobre la faz de la tierra o en las aguas o en el aire. Debe adorar por deber y para merecer sobrevivir en el todo, es decir, para merecer venir a ser parte del pueblo santo de Dios en el cielo. Ciudadano de la Jerusalén que no conocerá profanación o destrucción algunas por los siglos de los siglos. El amor del hombre, y especialmente de la mujer a la prole, tiene indicación de precepto en las palabras de Dios a Adán y Eva, después de bendecirlos, viendo que era bueno lo que había hecho en un lejano sexto día, el primer sexto día de lo creado, les dijo: crezcan y multiplíquense y pueblen la tierra. Veo tu tácita objeción. Te respondo inmediatamente. Puesto que en la creación, antes de la culpa, todo estaba regulado y basado sobre el amor, este multiplicarse de los hijos habría sido amor santo, puro, poderoso, perfecto. Fue el primer mandamiento de Dios al hombre: crezcan y multiplíquense. Amen, por tanto, después de mí, a vuestros hijos. El amor como es ahora, el actual generador de los hijos, entonces no existía. La malicia no existía y, por tanto, porque va con ella, tampoco la execrable hambre carnal. El hombre amaba a la mujer y la mujer al hombre, naturalmente, pero no naturalmente según la naturaleza, como nosotros la entendemos, o mejor, como ustedes, hombres, la entienden, sino según la naturaleza de hijos de Dios, o sea, sobrenaturalmente. Muy dulces fueron los primeros días de amor entre los dos hermanos. Habían nacido de un padre común y, no obstante, esposos. De esos dos que, amándose, se miraban con sus inocentes ojos como dos gemelos en su cuna. El hombre sentía amor de padre hacia su compañera, hueso de sus huesos y carne de su carne, como un hijo lo es para un padre. La mujer conocía la alegría de ser hija, por tanto, protegida por un amor muy elevado, porque sentía que tenía en sí algo de aquel espléndido hombre que la amaba con inocencia y angélico ardor en los hermosos prados del Edén. Luego, en el orden de los preceptos dados por Dios con una sonrisa a sus amados párvulos, viene aquel que el mismo Adán, dotado por la gracia de una inteligencia solo inferior a la de Dios, hablando de su compañera y en ella de todas las mujeres, decreta. El decreto del pensamiento de Dios, que se reflejaba límpido en el terso espejo del espíritu de Adán, y que florecía en forma de pensamiento y de palabra. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne sola. De no haber existido los tres pilares de los amores que he mencionado, ¿habría podido acaso existir amor al prójimo? No, no hubiera podido existir. El amor a Dios hace a Dios amigo y enseña el amor. Quien no ama a Dios, que es bueno, no puede ciertamente amar al prójimo, que en su mayoría es defectuoso. Si no hubieran existido el amor conyugal y la paternidad en el mundo, no habría podido existir el prójimo, porque el prójimo está hecho de los hijos nacidos de los hombres. ¿Estás convencido de esto?
Sí, maestro, no había reflexionado.
Efectivamente, es difícil remontarse al origen. El hombre está bien clavado ya desde hace siglos, milenios, en el fango, y el origen está en las cimas, muy alto. Además, el primero de los manantiales viene de una inmensa altura, Dios. No obstante, de la mano los conduciré a los manantiales. Sé dónde están.
¿Y los otros amores?
El primero de la segunda serie es el amor al prójimo. En realidad, es el cuarto en potencia. Luego viene el amor a la ciencia. Después, el amor al trabajo.
¿Y basta?
Basta.
Ah, hay otros muchos amores.
No, lo que hay es otros apetitos. Pero no son amores. Son desamores. Niegan a Dios y niegan al hombre. No pueden ser, por tanto, amores, porque son negaciones, y la negación es odio.
Si niego el consentimiento al mal, ¿es odio?
¡Pobre de nosotros! Eres más insidioso que un escriba. ¿Me quieres decir lo que te pasa? ¿Es culpa del aire fino de Judea que te pinza los nervios como un calambre?
No, me gusta instruirme y tener muchas ideas y claras. Dado que has mencionado a los escribas, aquí es fácil hablar con ellos. No quiero quedarme corto de argumentos.
¿Y piensas que vas a poder, en el momento en que te haga falta extraer del saco en que estás acumulando esos trapajos, la hilacha de color deseado?
¡Trapajo las palabras del maestro! ¡Blasfemas!
No te me hagas el escandalizado. En su boca no hay trapajos. Pero después de maltratarlas, nosotros se transforman en eso. Pon un pedazo de valioso lino sendalí en manos de un niño. Pasando un rato, será un trapajo sucio y roto. Pues es lo mismo que nos pasa a nosotros. Ahora que, si pretendes pescar en el momento oportuno el trozo que necesitas, entre que es un trozo y que está sucio, pues, en fin, no sé cuál va a ser el resultado.
Tú no te metas, que son cosas mías.
Ah, claro. ten por seguro que no me voy a meter en tus cosas. Tengo ya bastante con las mías. Y además, a fin de cuentas, me conformo con que no perjudiques al maestro. Porque si lo hicieras, entonces me metería también en tus cosas.
Cuando actúe mal lo harás. Pero eso no sucederá nunca, porque sé actuar. No soy un ignorante.
Yo lo soy, ya lo sé. Pero precisamente porque lo sé, no acumulo lastre para, en su momento, exhibirlo. Sino que me pongo en manos de Dios. Y Dios me ayudará por amor a su Mesías, de quien soy el siervo más pequeño y más fiel.
Todos somos fieles.
Entonces interviene el niño Yavés, rompiendo el atento silencio en el que estaba.
¡Malo! ¿Por qué ofendes a mi padre? Es ya mayor. Es bueno. No debes hacerlo. Eres un hombre malo. Me das miedo.
Santiago y Zebedeo, dándole con el codo a Andrés, le dice en voz baja.
Y van dos.
A pesar de que haya hablado bajo, Judas lo ha oído.
¿Ves, maestro, cómo las palabras de aquel estúpido niño de Magdala han dejado huella?
Tomás, pacífico, dice.
¿Pero no sería más bonito continuar la lección del maestro? Más bien que estar como chivos enojados.
Sí, claro, maestro. Síguenos hablando de tu madre. Es tan luminosa su infancia. De reflejo hace vírgenes a nuestras almas. Y yo, pobre de mí, tengo mucha necesidad de ello.
¿Qué quieren que les diga? Si son muchos los episodios, ¿y a cuál más delicioso?
¿Te los ha contado ella?
Algunos sí, pero muchos más, José, que me los contaba siendo yo niño, como los más bellos cuentos. Y también al feo de Sara, que siendo pocos años mayor que mi madre, fue amigo suyo durante los breves años en que ella estuvo en Nazaret.
¡Háblanos!
Se han colocado todos en círculo, sentados a la sombra de los olivos. Ya ves, está en el centro, mirando fijamente a Jesús, como si fuera a escuchar una fábula paradisíaca.
Les voy a narrar la lección de castidad que dio mi madre. Pocos días antes de entrar en el templo, a su pequeño amigo y a muchos otros. Aquel día se había casado un joven de Nazaret, pariente de Sara. Joaquín y Ana también habían sido invitados a la boda y con ellos la pequeña María, que junto con otros niños tenía el encargo de echar pétalos deshojados por el camino de la novia. Dicen que era una niña guapísima. Todos se la disputaban después de la festiva entrada de la novia. Era muy difícil ver a María porque pasaba mucho tiempo en casa. Amaba más que cualquier otro lugar una pequeña gruta que incluso hoy día se sigue llamando la gruta de su desposorio. Así que, cuando se la veía, rubia, rosada, delicada, la anegaban en caricias. La llamaban la flor de Nazaret, o la perla de Galilea, o también la paz de Dios, en memoria de un enorme arco iris que apareció improvisamente con su primer llanto. En efecto, era y es todo eso y más aún. Es la flor del cielo y de la creación. Es la perla del paraíso. Es la paz de Dios. Sí, la paz. Yo soy el pacífico porque soy hijo del Padre e hijo de María. La paz infinita y la paz suave. Pues bien, aquel día todos querían besarla y tenerla en el regazo. Entonces ella, mostrándose reacia a besos y demás contactos, con delicada gravedad dijo: «Por favor, no me aplasten». Creyeron que se refería a su vestido de lino, ceñido con una cinta azul en la cintura, en los estrechos puños, en el cuello, o a la pequeña guirnalda de florecillas azules con que Ana la había coronado para mantener sus leves risitos. Entonces le aseguraron que no le iban a aplastar ni el vestido ni la guirnalda, pero ella, segura, mujercita de 3 años, erguida, rodeada de un círculo de adultos, dijo seria: «No me refiero a lo que se puede reparar. Estoy hablando de mi alma. Es de Dios, y no quiere ser tocada, sino por Dios». Objetaron: «Pero si te besamos a ti, no a tu alma». Y ella replicó: «Mi cuerpo es templo del alma, y su sacerdote es el espíritu. El pueblo no es admitido al recinto sacerdotal. Por favor, no entren en el recinto de Dios». A Alfeo, que había superado ya los 8 años y que la quería mucho, le impresionó esta respuesta, y al día siguiente, habiéndola encontrado junto a su pequeña gruta buscando flores, le preguntó: «María, cuando seas mujer, ¿me querrías por esposo?». Todavía le duraba la emoción de la fiesta nupcial a la que había asistido. Ella respondió: «Yo te quiero mucho, pero no te veo como hombre. Te diré un secreto. Yo veo solo las almas de los seres vivientes, y las amo mucho, con todo mi corazón. Y veo solo a Dios como verdadero ser viviente a quien ofrecerme». Bien, este es un episodio.
Bartolomé exclama:
«Verdadero ser viviente. ¿Sabes qué es profunda esa palabra?».
Y Jesús, humildemente y con una sonrisa, dice:
«Era la madre de la sabiduría».
«¿Era? ¿Pero no tenía 3 años?
«Era. Yo vivía ya en ella, siendo Dios en ella, desde su concepción, en la unidad y trinidad perfectísima».
«Pero, y perdona si yo, culpable, oso hablar, pero Joaquín y Ana, ¿sabían que era la Virgen predestinada?».
«No lo sabían».
«¿Y entonces cómo es que Joaquín dijo que Dios la había salvado anticipadamente? ¿No alude ello acaso a su privilegio respecto a la culpa?».
«Alude a ello. Pero Joaquín prestaba su boca a Dios como todos los profetas. Tampoco él comprendió la sublime verdad sobrenatural que el Espíritu había puesto en sus labios. Joaquín era un justo, tanto que mereció esa paternidad. Y era humilde. En efecto, no hay justicia donde hay soberbia. Él era justo y humilde. Consoló a su hija por amor de padre. En su sabiduría de sacerdote, la instruyó. ¡Qué sacerdote era! Siendo tutor del arca de Dios, como pontífice, la consagró con el título más dulce: la sin mancha. Día llegará en que otro sabio pontífice dirá al mundo: «Ella es la concebida sin mancha», y dará esta verdad al mundo de los creyentes como artículo de fe irrebatible, para que en el mundo de entonces, que se irá hundiendo cada vez más en una neblinosa monotonía de herejías y vicios, resplandezca ante la vista de todos, la toda hermosa de Dios, coronada de estrellas, vestida de rayos de luna, menos puros que ella, la reina de lo creado y del increado, apoyada en los astros, porque Dios Rey tiene por reina en su reino a María.
Entonces, ¿Joaquín era profeta?
Era un justo. Su alma dijo, como hace el eco, lo que Dios decía a su alma, por Dios amada.
Ya ves, entonces pregunta con ojos anhelantes.
¿Cuándo vamos a ir a ver a esta mamá, Señor?
Esta tarde. Cuando la veas, ¿qué le vas a decir?
Estaría bien. Te saludo, Madre del Salvador.
Mientras acaricia al niño, Jesús le contesta.
Muy bien.
¿Pero no vamos a ir hoy al templo?
Iremos antes de salir para Betania. ¿Y tú? Estarás aquí tranquilo, ¿no?
Sí, señor.
La mujer de Jonás, el arrendatario del olivar, que lentamente se ha ido acercando, dice...
¿Por qué no lo llevas contigo? Lo está deseando.
Jesús la mira fijamente y con insistencia, aunque sin decir nada. La mujer comprende y lo manifiesta.
Comprendo. Creo que tengo todavía un pequeño manto de Marcos. Voy a buscarlo.
Y ligera se ausenta. Ya ves, tirándole a Juan de una manga, dice...
¿Serán severos los maestros?
No, hombre, no. No tengas miedo. Y además, no es hoy. En pocos días, con la madre, sabrás más que un doctor.
Los demás, que lo han oído, sonríen por la preocupación de Yarez.
Pero, ¿quién va a presentarlo haciendo las veces de padre?
Yo. Es natural. A menos que lo quiera presentar el maestro.
No, Simón. No lo haré yo. Te dejo este honor.
Gracias, maestro. Pero, ¿vas a estar presente también tú?
Ciertamente. Todos estaremos presentes. Es nuestro niño.
Vuelve María de Jonás con un manto color morado oscuro que todavía está en buenas condiciones. ¡Qué color! Ella misma lo dice.
Marco, no lo quiso usar nunca porque no le gustaba el color. ¡Mira tú este! ¡Es atroz!
Y el pobre Yavés, con esa tez suya tan aceitunada, dentro de ese morado violento, parece un ahogado. Pero él no se ve y se siente feliz con ese manto con que cubrirse como una persona mayor.
La comida está lista, maestro. La criada ha sacado ya del asador el cordero.
Vamos, entonces.
Y bajando del lugar en que se encuentran, entran en la amplia cocina para comer. Y todo termina.